tu ausencia y tu desprecio han formado tan solo un ser grotesco y nada más. Y al no querer contar tanta tristeza, me pongo mascarilla y oculto la verdad.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias. Director de Sin Complejos, Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandau.
Mira, hubo un tiempo, esto lo voy a decir así de claro, mire, hubo un tiempo, queridos oyentes, en que yo chinchaba a Luis, y además lo hacía públicamente con Luis, dime qué es lo que va a pasar en las encuestas y en no sé qué, y si va a haber adelanto elecciones, porque luego ocurre lo contrario, jajaja, ja, ja, qué risa. Dejé de reírme ya con lo de Vox y Andalucía. Pero es que además, como a mí se me quedan grabadas las cosas, Luis del Pino, el periodista más retuiteado en España en los últimos meses desde la crisis de la pandemia, escribió o retuiteó o algo apareció en su timeline hace unos días. ¿Qué te juegas a que a Ciudadanos le suben en las encuestas después de lo del apoyo a la prórroga? Hoy el CIS dispara a Ciudadanos. Y escribió hace unos días, oye, a ver si lo de la prórroga de un mes va a ser para luego poder decirle a Ciudadanos, venga, lo dejo en 15 y así tienes algo que vender. Hoy Ciudadanos y el gobierno pactan una prórroga de 15 días. Luis del Pino, muy pendiente.
Me molesta acertar tanto, pero es que son muy previsibles.
Ya, no tanto, no tanto. Mira, Luis, por ejemplo, Tezanos es un hombre imprevisible. Dice, no confíen ustedes en las encuestas. Textual de Tezanos de ahora mismo. Este hombre es muy, muy grande. Qué pena que se lo paguemos nosotros. Mario Noya, director de Lede Libros. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mario?
Aquí estamos. Pues sí, efectivamente.
Pues no es poco.
Oye, una pregunta, don Luis.
Sí.
¿Se siguen riendo de usted en el Huffington Post por las cacerolas?
Creo que no, pero como no lo leo, pues tampoco lo sé.
Vaya, hombre.
Pablo Planas, Barcelona, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, amigos.
Que sí, es que da gusto escuchar a Pablo. Todavía no he dicho nada, ya con la fuerza que lo dice, me vengo arriba. Luego tengo cosas que preguntarte, pero antes, Luis del Pino, Mario Noya, Pablo Planas, sabéis que en este programa hemos dado especial batalla con una de las partes de la cuestión sanitaria en la crisis del coronavirus, y era las mascarillas. Y al hilo de lo último que les hemos contado y que se ha aprobado hoy, me gustaría recordar alguna cosa. Me gustaría recordar que con 4 nuevos casos en España y 11 casos en las últimas 48 horas, el 26 de febrero a Fernando Simón le preguntaron por qué no eran obligatorias las mascarillas.
No es necesario que la población utilice mascarillas. No tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
El 2 de marzo, con ya 18 nuevos casos en las últimas horas, le preguntaron a Fernando Simón por el uso de las mascarillas.
Las mascarillas sirven, pero sirven para lo que sirven. No son necesarias en España para ir por la calle. No es necesario el uso de mascarillas en la calle.
El 2 de marzo, con más de 40 nuevos casos en las últimas horas, 43 según varios medios regionales, le preguntaron a Fernando Simón por las mascarillas.
Que utilicen las personas con síntomas que sean de riesgo la mascarilla. El resto de la población, no.
El 10 de abril, con 15.843 casos ya totales, con 4.576 nuevos casos diarios, con 600 fallecidos, le preguntaron a Fernando Simón por las mascarillas.
El gobierno de España recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo, cuando estos se efectúen en medios de transporte donde pueda haber aglomeraciones o donde sea más difícil guardar la distancia interpersonal.
El 13 de abril, con 500 fallecidos diarios, con 3.500 casos diarios, le preguntaron a la doctora Sierra por las mascarillas.
Que son un complemento y no desde luego el más importante a toda una serie de medidas que son las que de verdad inciden sobre la capacidad de transmisión del virus.
El 28 de abril, con 300 fallecidos diarios, 1.300 nuevos casos diarios, le preguntaron por el uso de las mascarillas al gobierno.
El uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase 0, como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad.
El 2 de mayo, con 276 fallecidos diarios, con 1.147 casos de contagios diarios, le volvieron a preguntar al presidente del gobierno por las mascarillas.
A partir del próximo 4 de mayo, quien vaya a utilizar el transporte público estará obligado a llevar una mascarilla.
El 12 de mayo, a Fernando Simón, con 176 fallecidos diarios, con 426 casos diarios, le preguntaron por el uso de las mascarillas.
Yo no voy a pronunciarme a favor de la obligatoriedad o no en lugares públicos. Ahora mismo está como obligatoria en los transportes colectivos. Yo creo que es razonable. Está como de muy alta recomendación para cualquier persona que salga a la calle. Yo creo que es razonable. La obligatoriedad, yo creo que sobreactuar un poco en la prevención de riesgos, aunque no vaya a cambiar gran cosa, puede estar bien, pero yo creo que tenemos que incidir quizás más en otros aspectos, que la mejor mascarilla son 2 metros de distancia.
El 15 de mayo, con 138 fallecidos diarios, con 549 nuevos casos de contagios, le preguntaron a Salvador Illa por las mascarillas.
Y respecto a las mascarillas, estamos estudiando si procede tomar alguna medida adicional a este respecto. De momento, las mascarillas, quiero recordarlo, son obligatorias en el transporte público y siempre que no se puede mantener la distancia interpersonal de 2 metros, son altamente recomendables.
El 17 de mayo, con 87 fallecidos diarios, con 421 nuevos casos de contagios diarios, le volvieron a preguntar al gobierno por las mascarillas.
Hacer uso obligatorio de las mascarillas en los lugares públicos. Una medida que el Ministerio de Sanidad estaba estudiando y que la regulará en los próximos días.
El 19 de mayo, es decir, hoy, la última cifra que tenemos de fallecidos, que eran 50, les he ido dando los datos diarios para que vean ustedes que con muchos más muertos diarios, que con muchos más contagios diarios, las mascarillas no eran obligatorias. Y hoy que tenemos el dato de muertos diarios más bajo de los últimos días, que era el de ayer, y hoy seguimos por debajo de los 100 con 83 muertos diarios y un número de contagios infinitamente mayor al que les acabo de ir relatando diariamente, hoy Salvador Illa ha anunciado esto.
Hemos decidido hacer una nueva orden que estará vigente desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, muy probablemente mañana por la mañana, haciendo obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y en la vía pública siempre que no se puedan mantener los 2 metros de distancia, que son los que nos proporcionan una seguridad para evitar el contagio. Por tanto, la mascarilla es obligatoria a partir de que salga esta orden en el Boletín Oficial del Estado. Nos ha parecido una medida de precaución, una medida de cautela, una medida de seguridad y por eso hemos tomado esta decisión ahora.
Las mascarillas ya, por fin, son obligatorias como medida de precaución y como medida de cautela. Entre el primer corte de sonido del 26 de febrero, que no había ningún muerto, y el de hoy, Solo según el Ministerio de Sanidad hay 27.709 fallecidos por coronavirus y 231.606 contagiados admitidos por el Ministerio de Sanidad. A día 19 de mayo es cuando se toma la medida de cautela y prudencia de decir que las mascarillas son obligatorias, no solo en el transporte público, sino en los espacios públicos abiertos y cerrados, si no se puede mantener la distancia de seguridad. Y como uno no sabe dónde puede mantener la distancia de seguridad, tendrá que salir siempre de casa con la mascarilla. Para mí, una buena medida, una buena noticia. Desgraciadamente, 3 meses después, y aunque solo sea con los datos oficiales, casi 28.000 muertos después. Yo, sinceramente, Luis del Pino, es que ni siquiera poniéndome en el lugar más buenista de comprensión hacia la gestión de este asunto, lo termino de entender.
Pues yo se lo explico, don Dieter. Yo creo que en este caso concreto de las mascarillas hay una explicación muy simple. Yo el 4 de marzo ya puse un tuit diciendo que comprendía perfectamente que no había mascarillas para todos y que las que había que reservarlas para sanitarios, pero que por favor pusieran un vídeo en la web del Ministerio de Sanidad explicando a la gente cómo hacerse una mascarilla casera. Eso es lo que haría o sugeriría cualquier persona normal deseosa de arreglar un problema. La actitud de esta gente, ¿cuál ha sido? Resulta que por su ineptitud, por no haber comprado material a tiempo cuando la Organización Mundial de la Salud se lo decía, llegaron hasta el 8M sin tomar ningún tipo de medida, sabían, eran conscientes de que no había mascarillas para toda la población, pero en lugar de decirlo con naturalidad y sinceridad, oiga, las mascarillas protegerán más o menos, pero desde luego protegen más que no llevarla. Lo que pasa es que no hay para todos, por tanto, vamos a reservar las que hay para sanitarios y así es como se pueden ustedes hacer una casera. En lugar de hacer eso, lo que hicieron fue sacar a Fernando Simón, al comisario político, a que explicara que es que las mascarillas no sirven para nada, que incluso, vamos, en algunos casos podrían ser contraproducentes, es decir, es tratar a la población, primero, como si fuera menor de edad y, segundo, como si no tuviera el derecho de conocer la verdad. Lo que estaban diciendo realmente era, no hay mascarillas para todos, reservémoslas para los sanitarios, pero en lugar de decir eso, que era la verdad, pues le cuentan a la gente que las mascarillas eran innecesarias. Ahora que ya por fin las mascarillas están disponibles, pues entonces ya dicen que obligatorias para todo el mundo.
Mario, Pablo.
Estamos a 2 minutos de que algún genio tipo Simón, Garzón o el mismo Sánchez nos diga que España ha sido el primer país del mundo en promover el uso de mascarillas. Esto ha escrito Pablo Planas en Libertad Digital, ¿no? Es así, es una cosa que te podría mover a risa si no hubiera tantísimos muertos por delante, ¿no? Mira, Dieter, yo he estado documentándome estos días para escribir un artículo sobre Japón, sobre cómo han afrontado allí la pandemia, y al escribirlo, que ya se puede leer en Libertad Digital, pues lo he comparado con la situación en España, ¿no? Lo más desolador de todo es que yo te puedo explicar, Dieter Brandau, qué han querido hacer los japoneses y cuáles han sido los debates, los pasos que se han adoptado y por qué los han adoptado. Si me pones una pistola en la cabeza y me obligas a decir lo mismo de mi país en el que vivo, me tendría que encomendar al Altísimo, porque no podría explicarte, Dieter Brandau, cuáles han sido las medidas y cuál ha sido la estrategia adoptada por esta banda, como decía Albert Rivera. Eso es lo desolador, lo escalofriante, lo bueno, ponle tú, si quieres, los calificativos, ¿no? Ahí ya, y a cualquier político, les puedes disculpar en un primer momento que no te pidan ni repajolera idea. A un epidemiólogo, de verdad, le hemos tenido que escuchar las cosas que ha dicho sobre el uso de una mascarilla. ¿A un epidemiólogo? ¿En serio? Claro, es que luego dicen que no nos fiamos de los expertos. Pero si hacen todo lo posible para que no nos fiemos de ellos. Y por último, de nuevo, madre mía, qué dinámica tenemos en este país. O vayan ustedes, no sé, no me pregunten, o prohibido o obligatorio el uso de... Todo es igual. Es decir, esto es, todo lo solucionan con prohibiciones o ignorancias que ellos mismos contribuyen a extender. Madre mía.
Planas.
Bueno, gracias por la cita, primero a Mario. Y es muy sucio, muy oscuro, muy turbio lo que está ocurriendo con Fernando Simón. Ahora Mario decía, no me puedo creer que un epidemiólogo... Yo sí me lo puedo creer, porque viendo el currículum de Fernando Simón, te puedes creer cualquier cosa. Para empezar, que no es un doctor en medicina, que es un señor que no tiene el MIR, que es un señor que se fue a África con toda la buena intención del mundo y que pues probablemente no esté capacitado para ser el, digamos, el divulgador científico del gobierno. ¿Qué ocurre con Fernando Simón? Pues con Fernando Simón ocurre una cosa que, en fin, si me permitís la comparación, es la siguiente. Este buen hombre dice que se necesita, que mejor que la mascarilla es la distancia social de 2 metros. Ciertamente, eso es mejor que una mascarilla. La distancia social vendría a ser como la abstinencia sexual, que es el método anticonceptivo más eficaz y el método más eficaz para impedir la transmisión de enfermedades de carácter sexual. Pero claro, resulta que la gente pues a veces no guarda la distancia física recomendable de 2 metros y resulta que a veces la gente pues le da por fornicar. Y ahí es donde vienen las mascarillas, pues o los preservativos. Fernando Simón, si estuviéramos hablando de enfermedades de transmisión sexual, nos estaría recomendando abstinencia, no preservativos. Bueno, pues ese es el tipo de científico, pero de científico muy entre comillas, quiero insistir, porque hoy mismo, por ejemplo, Fernando Simón fue médico, actuó de médico cuando todavía no se exigía el examen, la especialización del MIR para poder ejercer de médico. Y ejerció de médico en algunos lugares, en algunos pueblos de la provincia de Huesca, en Binéfar, por ejemplo. Y en Binéfar, hoy una ciudadana de Binéfar explicaba que cuando le tocaba hacer sustituciones a Fernando Simón, pues nadie iba al médico, porque no se fiaban. Porque ¿cómo te vas a fiar de un señor que es incapaz de hacer una recomendación prudente, sensata, clara, concisa y precisa? Es decir, Fernando Simón es un genio de la comunicación, porque lo que hoy es blanco, mañana es negro, por la noche llueve, pero sin embargo hace sol por de día. Es decir, es un elemento elegido por el gobierno para dar o para transmitir una falsa imagen de tranquilidad a la sociedad española, y que yo me pregunto cuánto tardará este gobierno en tirarlo a la basura. Es decir, en decir que, bueno, que a fin de cuentas es un señor que fichó el gobierno del PP hace muchos años, que ellos se encontraron con este tipo en el Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, ese reportaje sonoro que has puesto antes, Dieter, eso no te quepa duda, a mí al menos no me cabe duda de que en un país sensato sería materia penal, materia judicial. Es decir, eso estaría incluido en un sumario que se siga en las denuncias que se han producido contra Fernando Simón y otros responsables del Ministerio de Sanidad, tanto técnicos como políticos.
Pero te voy a reconocer una cosa, Planas, y sin entrar ni siquiera en la formación, en el aspecto personal de Fernando Simón, que yo nunca he entrado. Reconozco mi frustración porque era de tan sentido común. Tú has puesto un ejemplo bastante gráfico. Yo te pongo otro. Era de tan sentido común que el airbag y el cinturón de seguridad no son incompatibles para garantizar que en caso de accidente no salgas muy mal herido, o por lo menos tengas más posibilidades de no perecer en el siniestro. Era de tan sentido común, era tan evidente que al final iban a tener que envainársela, que qué les habría costado a ellos hacerlo un poco antes. Es verdad, no hicieron aprovisionamiento de mascarillas, les habían pillado con sus propias palabras, pero podrían haber, ya que era evidente que iban a tener que rectificar si lo llegan a hacer hace un mes o hace 2 meses, cuando las cifras eran terribles, terribles. Es verdad que ahora te podrán decir que el confinamiento ha terminado, pero es que el doctor Fernando Simón dijo ayer textualmente, por cierto, va a empezar la rueda de prensa de Fernando Simón ahora mismo, pero Ayer textualmente dijo Fernando Simón, estamos ya en la parte final, ahora es mucho menos probable que el virus esté en el ambiente. Pues si hay que elegir un momento en el que hay que usar mascarillas de forma obligatoria o no, yo creo que habría que ponérselas, o que el gobierno tendría que haberlo hecho desde el primer momento, pero si hubiera que elegir un momento, ¿cuándo es más importante? ¿Cuando hay menos posibilidades de que el virus esté en el ambiente o cuando hay más posibilidades de que el virus esté en el ambiente? ¿Cómo es posible que esto lo vean algunos solo cuando es Boris Johnson o Bolsonaro o Trump los que meten la pata? Cuando Boris Johnson dijo, vamos a la epidemia con la inmunidad de rebaño, y luego dio marcha atrás, hombre, es que Boris Johnson, cuando pero Donald Trump decía, no, es que esto aquí no llegará y es una cosa de los medios y de tal, que, hombre, y ahora, es que Donald Trump, cuando Bolsonaro dice, no, aquí no va a pasar nada y venga, no hagan, cuando López Obrador dice, no utilicen, pero si es que aquí tenemos el mismo caso, y era tan evidente, ya puse una vez el momento en el que Pablo Motos y luego fueron a por él, decía, como no se quieren tragar su orgullo, ahora dicen lo de altamente recomendable, pero tendrán que hacerlas obligatorias. Bueno, pues el 19 de mayo del año 2020, 19 de mayo, habiendo sido el primer contagio el 31 de enero, 19 de mayo, las mascarillas, anuncia el gobierno que cuando se publique en el BOE serán obligatorias.
Pero Dieter, es que además, por otro lado, de nuevo, es que no tienen un pase lo que hacen, porque si tú estás adoptando poderes excepcionales, estás sometiendo un país a un estado de alarma, etcétera, tú no puedes, por otro lado, permitir que tus, lo hemos dicho alguna vez ya, que tus científicos, que tus expertos vayan haciendo este tipo de papelones. Y además, y poniendo en manos de la ciudadanía aquello que está menos en manos de la ciudadanía. Es que es una cosa alucinante. Oiga, le restrinjo la libertad de movimiento, les impongo unos confinamientos draconianos que no se han visto en ningún sitio. En Japón, que no estaba en estado de emergencia, en Japón ni por aproximación han sufrido las restricciones que hemos tenido nosotros, porque constitucionalmente no pueden, ¿vale? Bueno, pues en este mismo país que ha vivido un confinamiento marciano, nos hemos encontrado con esto que estás diciendo, con esta retahíla de Dieter Brandau. No, bueno, ya veremos, si sí, no, ustedes verán, háganselas en casa. Ah, bueno, no puede ser, no puede ser. Si tú le quitas poder a la gente, a cambio por lo menos tú tienes que transmitir la seguridad de que sabes de qué estás hablando. Ni eso. Es que luego dicen, ni eso. Y su segunda línea de razonamiento, está todo el mundo igual. Ni de broma. De hecho, cuesta encontrar un país que esté tan mal como España. Y tampoco vale meter en el mismo saco a todos los políticos. Boris Johnson, uno, hizo caso de verdad a unos epidemiólogos que le dijeron que apostara por ahí y además explicó qué quería, qué pretendía.
Pues que hubiera seguido hasta el final. Y si no sigues hasta el final con una estrategia tan arriesgada, claro, dimite.
Sí, pero quiero decir, no, pero dite, porque por lo menos él engañando.
No, si es que era evidente, si es que no es porque esté aquí Luis del Pino escuchando, pero es que era evidente. Cuando Boris Johnson hizo eso, ya era, a ver, vamos a poner el cronómetro como con lo de las mascarillas obligatorias. Si es que era de cajón, era evidente. Ahora bien, era una estrategia arriesgada. Si la mantienes, la mantienes. Y si no, y si das marcha atrás en esa estrategia, tú tienes que coger y decir, señores, lo he hecho fiándome de unos expertos, ha sido mi política, me voy a casa.
No, no tienes por qué.
Pero
y
vamos.
Vuelvo a decir, me parece mucho más sensato y sincero y honesto y positivo que alguien te diga, tengo esta apuesta, ves que funciona, que no funciona y tiras para atrás, rectificas. Lo peor es no comunicar jamás cuál es tu línea de actuación y ir dando bandazos y procurar y hacer que la gente esté pendiente de tus arbitrariedades. Peor aún, empezar luego a rehacer la historia a la manera china. Como dice Pablo Planas, es que dentro de dos días nos van a decir que han sido ellos los primeros. Lo han dicho con los test, no es ninguna exageración ni que a Pablo le haya dado por el humor negro. Es que ya lo han hecho. Es que ya le están cargando los muertos a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Es que los sinvergüenzas que llamaron a las movilizaciones en el 8 de marzo están diciendo ahora que los que salen en Núñez de Balboa, todos con la mascarilla puesta, son culpables poco menos que de un holocausto nuclear. Están ya haciendo eso, Dieter Brandau.
Bueno, pues mira, al hilo de lo que estás contando, quiero que escuchéis lo que se dijo. Estamos a 19 de mayo, ¿verdad? ¿Hoy es 19 de mayo? Sí, vale. Bueno, pues lo que se dijo el 21 de mayo del año 2018. A muchos políticos del Partido Popular, entre ellas la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, le habían ido a buscar a su casa y montarle un escrache a su familia. En concreto, fueron a casa de Soraya Sáez de Santamaría, pero no estaba ella. Estaba el niño, la abuela y no sé quién más. Bueno, cuando se pidió a Podemos, que alentaba, en ese scratch estuvo Jorge Bestringe, por cierto, cuando se pidió a Podemos que condenara esto, Podemos no lo condenó, porque era, ya sabéis, jarabe democrático. Pasó el tiempo, se cambió Vallecas por Galapagar, el pisito por el chalé, y hubo quien dijo que iba a hacerse una barbacoa donde Soraya, donde Pablo Iglesias e Irene Montero. Y entonces se montó la Mundial. Soraya Sáez Santamaría dijo eso el 21, esto que vais a escuchar, el 21 de mayo de hace dos años.
Mire, yo no voy a entrar en eso. Creo que al único que le altera su propia doctrina sobre estos asuntos es al señor Pablo Iglesias. Pero yo solo le haría una pregunta. Si él reivindica el derecho a la intimidad de su familia, ¿qué pasa? ¿Que nuestros hijos y nuestras madres son de peor condición que la suya?
Ese mismo día le preguntaron al vicepresidente Pablo Iglesias por esto que estaba pasando, por si se arrepentía de lo de los escraches en las casas de los demás políticos. Iglesias dijo esto.
Yo creo que los escraches se expresaban en este país a movimientos sociales que estaban pidiendo a algunos dirigentes políticos que no siguieran llevando a cabo desahucios y que no siguieran aplicando políticas de dolor. Quien compara eso con las amenazas fascistas o con las convocatorias de coordinadoras fascistas es un miserable.
Hoy le han preguntado en La Sexta a Pablo Iglesias por las caceroladas en la puerta de su domicilio en Galapagar. Y Pablo Iglesias, a la pregunta de esas caceroladas, ha respondido esto.
Cuando se tienen responsabilidades políticas hay que venir llorado de casa y no hay que quejarse de nada, y lo que venga tendrá que venir. Sí me preocupa, Antonio, que esto se pueda generalizar. Es decir, ni a mí, ni a la ministra Montero, ni a Ábalos, que, bueno, pues tenemos ya una cierta costumbre de recibir presión y recibir ataques. Esto no es grave. El problema es que esto se puede generalizar. Y esto va a terminar ocurriéndole a otros líderes políticos. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa. Mañana será gente de izquierdas manifestándose enfrente del apartamento de Ayuso, enfrente de la casa de los Espinosa de los Monteros, o enfrente de la casa de Abascal, o incluso, pues cualquier día la extrema derecha dirá que tú eres un periodista progubernamental y querrán ir a tu casa o a casa de otros periodistas. Yo creo que esto es malo y que esto hay que evitarlo y que hay que intentar que en nuestra sociedad el derecho a la libre reunión y manifestación se proteja, pero evitando situaciones de crispación que creo que al final nadie deseamos. Eso sí, yo dispuesto a aguantar lo que venga sin ningún problema, que para eso estamos en política.
Le ha faltado decir a Pablo Iglesias la dirección de los que citaba para que hicieran la cacerolada. Algún día será en la calle tal tal donde vive no sé quién al que le hagan una cacerolada. Es curioso porque él ha dicho el hoy. Son los de derechas los que se lo hacen a la izquierda. Mañana puede ser los de izquierdas a los de derechas. Se le ha olvidado el ayer, que es importante en este caso, que es que esto comenzó con un ayer en el que era él y los suyos los que hacían los scratches. Le han preguntado por el ayer.
Yo creo que en el contexto de crisis, que los políticos, digamos, seamos objeto de protestas, es legítimo, siempre, y no tenemos ningún derecho a quejarnos. Yo creo que hay determinadas normas que es sensato cumplir. Y yo nunca he defendido que vayan a la casa de nadie.
Miren, y hoy más que nunca me he tomado, porque no me han dejado más, me he tomado dos de GastroPlus. ¿Saben por qué? Porque después de haber escuchado lo del año 2018, después de haber escuchado lo de hoy, yo, a pesar del cinismo del que acaban de escuchar, yo sigo estando en contra de los scratches en los domicilios particulares. ¿Y saben por qué? Porque yo no me quiero parecer a la persona que acaban de escuchar. Que me estomaga, que me revienta, que me indigna, que lo entiendo, que me da rabia, que qué jeta, que qué sinvergüenza, que cómo es posible, que ellos sí, pero yo no me quiero parecer a él. De hecho, mi objetivo en la vida es diferenciarme cuanto más de él y de los suyos. Por eso, a pesar de lo que acaban de escuchar, por eso, a pesar de esta acidez de estómago, yo sigo estando en contra de los scratches. Lo dije cuando se lo hicieron a Mónica Oltra y lo digo ahora. Porque no es que al escuchar esto no entienda el que se lo merece, que si tal, que no sé qué. Los que los hacen y los que los protagonizan siempre podrán ser comparados con aquellos que iban a la casa de González Pons, de Pablo Iglesias. De forma injusta, puede, pero yo sigo estando en contra de los scratches. ¿Por qué? Porque estoy en contra de los que llegan a la política y ascienden en la política y se montan el chalé y la vicepresidencia a base del miedo, del terror y del scratche.
Luis, Peter, me gustaría diferenciar una cosa. Vamos a ver, a mí que scratchen a políticos, pues
en
me parece
en su casa. Yo por eso he puesto justo lo de su casa, porque Pablo Iglesias dice hoy que él no dice lo de la casa. Cuando Soraya Sáenz de Santa María dijo ¿y mis hijos qué?, habéis escuchado la respuesta y por eso os la he buscado. La de la casa. Oiga, que están diciendo lo del PP y además podéis buscar el teletipo de Europa Press, que también lo he buscado y se lo he subrayado a mi equipo. A preguntas de ¿y los scratches en casas de los políticos?
Exacto, esa es la cuestión. A mí el que le organicen una manifestación a un político a la puerta de un ministerio, pues me parece perfectamente legítimo.
Hombre, ahora, siempre que domicilio... no le hagan como a Cristina Cifuentes, que la persiguieron por la calle mientras la escupían.
Evidentemente. Eso ya entra dentro del ejercicio de la violencia.
Cosa que, por cierto, no ha hecho nadie, esto que dice Pablo Iglesias, no ha hecho nadie de la derecha en estas manifestaciones de ahora, que van con su mascarilla.
Pero la cuestión fundamental es esa. El domicilio de las personas, sean políticos o sea lo que sea, es sagrado. Nadie tiene derecho a molestar a la familia de ningún político, porque la familia de ningún político no tiene la culpa de nada de lo que ese político haga. Y además, por otra razón, porque también ese político tiene derecho a tener su lugar, que es su santuario, donde está a gusto y descansa como quiere. Los scratches en los domicilios me parecen repugnantes y lo he dicho públicamente en las redes a raíz de lo que he leído, de que pasaban por ahí caceroladas delante de la casa de Pablo Iglesias y la gente se hacía selfies en la casa, delante de la garita de la Guardia Civil, o lo que le ha pasado ayer a Ábalos. Eso me parece intolerable. No se debe hacer, ni se puede hacer, ni por supuesto eso puedo jamás aprobarlo, y es más, lo digo, es que me parece repugnante. Ahora, yo lo puedo decir, porque yo en su día le afeé a esta gente que hicieran scratches en el domicilio de Soraya Sáenz de Santa María. Que lo digan el PSOE y Podemos, bueno, es decir, bueno. Que se quejen cuando todavía no han pedido perdón por lo que, por ejemplo, se vivió en Valencia, delante de la casa de Rita Barberá, un día sí y otro también, o delante de la casa de Soraya Sáenz de Santa María. Con
no, pero que además lo alentaban ellos, que es que lo alentaban pues ellos cuando no protagonizaban, o sea, no es que fueran menos espectadores como tú y como yo, es que estaban ellos ahí. Yo por eso, espérate, ya que lo hacemos bien. Otros dos de GastroPlus para Luis del Pino, porque yo realmente me cuesta decirlo, otra cosa es que lo piense, pero es que lo digo con un esfuerzo porque digo, es que hay que tener jeta. Dale a la tecla, Isaac. Mundo Natural. Perdona, Luis, continúa.
No, simplemente eso, que yo tengo derecho a afear a quienes hacen scratches a la puerta de la casa de Pablo Iglesias, precisamente porque condené también los contrarios. Que Pablo Iglesias se queje sin haber todavía pedido perdón, por lo que hizo, oiga, no, en fin, no abra usted la boca, y menos para amenazar con que se lo van a hacer a otros. Casi mejor déjelo.
Mario, Pablo.
Vamos a ver, aquí hay varias cuestiones que plantear. Uno, no es lo mismo ser un escrachador de primera hora, esos que hicieron. Vamos a ver, hay gente que hace scratches porque su objetivo es subvertir el sistema democrático. Su objetivo declarado. Y que el miedo cambie de bando. No sé si os acordáis de esta frase, que no está sacada de un poemario de Benedetti. Bien, una cosa es que haya gente que se disponga a imponer el miedo, someter a las poblaciones por el miedo y escrachar a todo el mundo para que nadie se sienta seguro, sobre todo a sus líderes. Y otra cosa es hacer probar a esos mismos su propia medicina. ¿No te puede gustar? Evidentísimamente, no lo voy a comparar, no tiene nada que ver. Hay unas personas que quieren subvertir el orden constitucional y otras que están clamando contra quienes están subvirtiendo el orden constitucional. La diferencia es esencial.
Claro, los ¿sabes lo que pasa, Mario? Espera. Que yo prefiero y espero, y además es que lo espero, que más que oír una cacerola en la puerta de su casa, lo que tengan que oír sean algunos claro. Las preguntas de un fiscal y un juez.
Pero espera, es que voy a más, Dieter Brandau. El profesor Iglesias Turrión organizó un scratch contra Rosa Díez en la universidad donde daba clase. El profesor Iglesias Turrión. Al político, al vicepresidente Pablo Iglesias, le montaron un scratch hace unos meses en la universidad. Y vino a decir poco menos que he aprendido la lección. ¿Os acordáis? Entiendo el cabreo, a ver si me dejan hablar.
No lo dijo lo de he aprendido la lección, yo creo que
claro,
volvió.
Porque jamás lo diría. ¿Qué pero, eso? ¿Os acordáis que venía a decir, uff, pues sí, esto pica? Vale, es que ahora no ha pedido perdón. Es que me hubiera encantado oírle decir. La verdad es que cómo jugué con juego, claro. Con fuego, con el sistema. Pido claro. Perdón no, y la no, verdad no. Es que ni yo ni nadie se merece
mira,
esto que estamos haciendo.
Mira,
siquiera, déjame terminar, Dieter.
No, es que te centro esto porque a propósito de si ha pedido perdón o no, que no lo ha pedido como tú dices, es más, es que su forma de hablar lo que ha resultado es como una amenaza a más políticos. Pregunta María Jesús Montero en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Escucha, Mario.
Con el tema de los scratches, usted condena los scratches. Entiendo que también condena que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en una entrevista en televisión este mediodía, haya señalado también a las casas de Santiago Abascal o de Díaz Ayuso, que podían también ser víctimas de ciertos scratches por parte de grupos de izquierda, entiendo. No sé la opinión que tiene.
Cualquier forma de violencia verbal o forma de violencia física, por supuesto, es condenada por este gobierno y nos estamos refiriendo a situaciones concretas a las que hacía referencia su compañero o compañera, en donde se refería a situaciones de los llamados scratches, ¿no? De estar rodeando el domicilio de una persona, infiriendo una serie de improperios o una serie directamente de insultos, circunstancias que creo que se han producido en esos entornos.
Sí, lo que pasa es que cuando le pasaba al PP en el pasado, esa condena no llegaba. Por cierto, que me recuerda a Carmen Tomás que tenemos una palabra en español muy bonita que se llama acoso, que lo de scratch lo inventaron ellos porque lo trajeron de Argentina, sí. Del peronismo. Mario,
fíjate,
y luego Pablo.
Una sola cosa más. Dieter Brandau, ¿tú te acuerdas de Irene Montero dando la dirección de una particular
para que
machacaran
¿sí?
la vida?
Sí, sí, sí. Sí. Pero además una particular que de nada de política. Una señora que había alquilado en condiciones excelentes su casa a unos particulares y que cuando dijo, oye, que lo voy a poner en el mercado, Irene claro. Montero la mandó a las sordas contra ella.
Así que fíjate, y por último, ya le paso a Planas, Echenique asegura que cuando gobierne Podemos estarán encantados de que les hagan scratches.
Sí.
Publicó en 2014 Aragón Digital una noticia que también recogió Heraldo de Aragón. Y además lo dijo porque decía que era una manera de que la ciudadanía les recuerde que están haciendo cosas mal.
Sí.
Vale, pues mira, aquí cuando eres tan chulo en la vida... se te tiene que poner en tu sitio a ver si sigues siendo tan chulo. Y si no lo eres, pide perdón. Lo último que faltaba es que la gente que te pone a prueba, oye, a ver si estás a la altura de lo que dices ser, vaya a ser ahora la culpable de la desestabilización de las instituciones en España. Es que me parece el colmo.
Planas.
Bueno, el discurso de Pablo Iglesias es un discurso de tono guerra civilista. Es muy peligroso.
Sí, es
una amenaza en toda regla. Es una amenaza que parecen las amenazas de la pasionaria en el Congreso de los Diputados en el año 36. Esto por un lado. Por otro lado, ya les gustaría a los políticos de derechas que en el pasado sufrieron escarches o acosos que hubieran sido como los que están sufriendo los políticos de izquierdas, porque vamos, no tiene nada que ver las turbas manejadas por Podemos que un grupo de señores, pues en fin, con una distancia entre ellos de más de 2 metros, embozados con una mascarilla, con lo que ocurría en España hace unos años. Y en tercer lugar, en este país ha habido situaciones de acoso permanente, por el cual, por ejemplo, Arrimadas se tuvo que ir de Cataluña, por el cual los padres de Albert Rivera tenían que cerrar un día sí y otro también sus comercios, por el cual los políticos del Partido Popular tenían que ocultar sus domicilios particulares y cuando se descubrían se encontraban con sorpresas desagradables en la puerta, con pintadas, con fusilamientos simulados, etcétera. Y eso ocurría y sigue ocurriendo en Cataluña y nadie, ¿verdad? Y nadie pone el grito en el cielo, entre otras cosas, porque es que ni se condena. Yo creo que en este asunto está ocurriendo que la izquierda está muy, muy, muy nerviosa y cuando la izquierda está nerviosa es sumamente peligrosa. Tendremos que andar con mucho cuidado, pero desde luego lo de Pablo Iglesias hoy en La Sexta es intolerable.
No, la verdad es que yo es que lo he visto en directo porque estábamos pendientes de casi la contraprogramación. Que yo de verdad me preguntaba, digo, ¿pero hoy no había Consejo de Ministros? ¿Cómo puede salir Pablo Iglesias desde, no sé si era el ministerio, de donde fuera? Digo, ¿cómo puede dar la rueda de prensa en La Sexta Pablo Iglesias cuando se supone que en el Consejo de Ministros después la portavoz ejerce? Aquí se contraprograman ya, pero como tenemos dos gobiernos en uno, pero el tono, cuando él ha empezado, yo he pensado, anda, creo que va a decir, como no va a decir lo que dice Mario, perdón, me equivoqué, alentar y protagonizar escraches además a otros políticos está mal y sobre todo hacerlo en el domicilio de González Pons, de Rita Barberá, de Bauzá, de Soraya Sáenz de Santa María, estuvo muy feo. Como no iba a decir eso, pues yo pensé que como ha empezado diciendo a esto se viene llorado de casa, que iba a ponerse en plan chulo y decir a mí me da igual lo que vengan a buscarme, que tengo 5 coches de la Guardia Civil protegiendo mi casa. Que por cierto, también eso es una diferencia con lo que pasaba a otros políticos del PP. Pero no, en esa parte no ha estado. Y entonces ya cuando ha llegado ese tono, sobre todo el tono, por eso hemos puesto el corte, el tono con el que lo ha dicho del hoy es a nosotros, mañana, y ha repetido 2 veces, porque lo ha dicho 2 veces, los nombres que quería decir, Espinosa de los Monteros, Díaz Ayuso, Santiago Abascal, está el patio muy, muy tenso, las caceroladas y manifestaciones ahora resulta que las quieren contraprogramar y a esas y además eso sí que apiñados y sin mascarilla de extrema izquierda está la cosa muy tensa y ojo, a ver si no tenemos que lamentar nada más, pero estábamos todavía con la indigestión de lo que hemos escuchado. Lo voy a poner solo para que lo oigáis, pero no me da tiempo a que lo comentemos hasta después de las noticias. Pero es que me dice Nieves López Gamonal que le han preguntado a Fernando Simón qué es esto de hacer obligatoria la mascarilla por si no puedes respetar los 2 metros. Escuchad la pregunta, luego la respuesta de Fernando Simón. Os dejo que hagáis la digestión durante las noticias y lo comentamos de una forma más pausada, porque de verdad que hay cosas para las que hay que contar hasta 10 antes de responder.
¿Cuál es el criterio que deberían seguir los ciudadanos que salgan a la calle para respetar la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos? ¿Deberán ponérsela cuando se acerquen a una aglomeración? ¿Llevarla puesta si andan por una calle o una zona habitualmente concurrida? ¿No le parece una norma que puede dar lugar a interpretaciones muy subjetivas?
La mascarilla solamente se tiene que utilizar cuando no se pueden mantener las distancias de seguridad y por lo tanto tiene que ser en momentos concretos, cuando se está en espacios abiertos o en espacios cerrados. Es una interpretación, cierto. En un momento determinado uno puede, no es fácil valorar a veces si hay una distancia de 2 metros o menor o mayor. En caso de duda, pues yo creo que lo lógico es que las personas responsables se pongan la mascarilla. Por lo tanto, es importante el primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla. Y a partir de ahí hay que valorar las situaciones. A título individual debemos de ser suficientemente responsables como para saber los momentos en los que se deben de poner o no. Cuando uno está en una ciudad muy poblada y en un momento determinado del día, por las franjas horarias, puede haber mucha más gente en las calles, es cuando puede suscitar más dificultades para interpretar la norma. Pero yo creo que la norma no es muy complicada. Son garantizar una distancia de alrededor de 2 metros. Si, lógicamente, cuando uno está en la calle ve que eso no se puede garantizar, se pone la mascarilla y ya está. Yo no creo que tengamos que explicar mucho más a la población española. Está muy por encima de ese nivel de comprensión.
Me temo que son muchas las cosas que usted tiene que explicar a la ciudadanía. He dicho que no íbamos a responder hasta después de las noticias, y si no dejo responder a Luis del Pino, a Pablo Plana y a Mario Noya, yo me lo trago también. Vamos de úlcera en úlcera hasta el peritoneo final. Son las 17:55, las 4:55 en Canarias. Aguantamos un poquito, vamos a escuchar las noticias de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, y a la vuelta comentamos lo que nos ha dicho Fernando Simón. Por cierto, hay un dato. Ya nos ha explicado que es obligatorio salir de casa con la mascarilla.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6:11 de la tarde, las 5:11 en Canarias. Luis del Pino, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, confinados.
Sin complejeando. Mario Noya, de L de Libros Librando.
Siempre.
Y Pablera, ¿sigues on fire en Barcelona?
Aquí estamos.
Bueno, pues para los tres, un consejo y para nuestros oyentes, Nieves.
Pues mira, sí, BO. Vamos a hablar de BO, el sistema esterilizador de uso de aire profesional que está al alcance de todos nosotros, que cualquiera lo puede tener en su casa, con una simple llamada telefónica. Además, el teléfono es gratuito. 900-730-122, el teléfono hay que llamar, 15 días de pruebas sin compromiso, 15% de descuento si llama de parte de radio, y ya lo sabe, el filtro más sofisticado del mercado, el que purifica totalmente el ambiente. BO.
Tengo muchas declaraciones que se están produciendo importantes que comentar. Os pido un comentario así concreto y al pie de lo que habéis escuchado antes de irnos a las noticias de Fernando Simón. Recuerdo que Fernando Simón ha dicho que ahora es obligatorio salir de casa con la mascarilla y que todo el mundo entiende que si sales de casa con la mascarilla de forma obligatoria y te encuentras con alguien a 2 metros, pues que te lo tienes que poner. Lo digo porque tengo otra de Fernando Simón que también me gustaría comentar con vosotros. Empiezas, Luis, y te siguen Mario y Pablo.
Pues vamos a ver, yo creo que quien debería salir con mascarilla, y además para no volver al ministerio, es don Fernando Simón. debería ponerse la mascarilla, dimitir, abandonar su puesto y largarse a su casa. Luego ya si sale de su casa o entra, eso me importa poco. Bueno, salir, tendrá que salir para hacer frente a las querellas que se están presentando contra él. A mí me parece muy bien que recomiende mascarilla. Yo la llevo recomendando pues desde tiempo inmemorial, aplicando pues el razonamiento que antes hacía don Pablo Planas. Vamos a ver, no hay ningún sistema de protección perfecto, pero evidentemente algo te protegerá cada sistema de protección, y mejor llevar mascarilla que no llevarla. Lo que es infumable es que esta persona carente de vergüenza, por no utilizar una palabra más subida de tono, continúe saliendo en público a hacer de portavoz de asuntos de los que o bien no tiene ni puñetera idea, o bien tiene idea, pero le da igual porque lo que transmite es lo que el político de arriba le ha dicho que transmita. A mí, de verdad, es que siento vergüenza ajena cada vez que veo a este señor. Entonces, ya, pues que recomiende mascarillas o que no las recomiende, es que me da lo mismo.
No, ya no es recomendación, ya eso ya es el pasado. Ahora, la noticia de hoy es, y lo digo porque también debemos insistir en esto, porque hay tanta confusión y tanto caos, hay gente que realmente ya no sabe qué es lo que se tiene que hacer o no. El gobierno ha anunciado que va a salir publicado en el BOE la obligatoriedad de la mascarilla, no solo en el transporte público, sino en los espacios públicos abiertos y cerrados. ¿Cómo saber cuándo se tiene que poner la mascarilla si no estás a 2 metros de la otra persona? ¿Pero cómo sabes que te va a suceder eso? Bueno, pues Fernando Simón ha dicho antes el dato que nos faltaba, y es que todo el mundo debe salir de casa cuando esto se apruebe con la mascarilla en el bolsillo, puesta o donde quieran. Como lo que ha dicho Luis del Pino, me parece que completa bastante lo dicho por Fernando Simón sobre las mascarillas, os pongo para que escuchéis, Pablo Mario, esto que ha dicho también Fernando Simón, y si queréis hacéis un paquete completo en vuestra respuesta, porque el gobierno, primero Pedro Sánchez, luego Carmen Calvo, y hoy lo han vuelto a repetir, está hablando sin concretar muy bien, porque tampoco me lo ha podido concretar Ignacio Aguado de Ciudadanos, de un estado de alarma por territorios. Y le han preguntado a Fernando Simón que cómo es eso. Estado de alarma en Madrid, pero no en el País Vasco. Escuchad.
¿Qué podría significar desde el punto de vista sanitario que el estado de alarma se aplicase por zonas?
El estado de alarma en sí, si les digo la verdad, yo no me he leído nunca los textos legales que definen el estado de alarma. Es una herramienta. El estado de alarma se puede decretar para aplicar algunas normas o en algún momento determinado para reducirlas o para tenerlo solo en caso de que se produzcan situaciones particulares. ¿Que se puede aplicar por zonas? Pues no lo sé. Yo creo que ahí son los abogados los que tienen que decidir, o los responsables de los diferentes sectores, los que tienen que decidir si eso es una situación legal admisible o no. La verdad es que no puedo hablar mucho de este tema.
Desde el punto de vista sanitario.
Punto de vista sanitario es lo que les acabo de decir. A nosotros lo que nos interesa es la aplicación de la norma, sanitaria que previene los riesgos. Si la situación es un problema en una zona concreta y deja de serlo en el resto, yo entiendo que se tendrán que buscar mecanismos para aplicar la norma en ese lugar. Si es una negociación con las autoridades sanitarias locales o si es a través de un estado de alarma con unas características particulares, pues yo entiendo que los responsables de la toma de decisiones tendrán que decidir cuál es el mecanismo más adecuado.
A ver, que sobre esto os quiero escuchar a los tres. Empieza tú, Mario, porque aquí cada vez se está hablando más de un estado de alarma de asimétrico, pero de varios estados de alarma en España, incluso de sitios donde no haya estado de alarma y otros donde sí tengamos estado de alarma.
Yo creo que lo que debería hacer el Partido Popular es empezar a judicializar esto. Es decir, pedir informes permanentemente e insistentemente sobre cualquier paso que dé el gobierno y sobre cualquier medida que avance el experto Simón, y empezar a judicializar esto para que se puedan derivar consecuencias penales en todo caso. Así se les acaba la tontería, yo creo.
Es decir, cuando la gente dice, no hay que judicializar la política. No, todo lo contrario. En los estados de derecho se judicializa la política para que, por ejemplo, España no se convierta en Venezuela. Entonces, o se empieza a poner coto a esta gente, o lo que nos espera es lo que nos espera. Pues eso, estar al albur de ellos.
Bueno, soy partidario de lo que dice Mario, de judicializar este asunto, pero es que además es un disparate, es un cachondeo. Está fuera de toda norma legal, está fuera de la ley, que o sea, no puede uno hacer convertir España en una especie de país a cachos, en el que en un sitio está prohibida una cosa y en los otros sitios no. En esto debe regir un principio de igualdad, ¿no? Bueno, en esto y en todo debería de regir un principio de igualdad, o todos o ninguno, pero bueno, es igual. El gobierno está a la desesperada, está contra las cuerdas. Hace unas horas pretendía un estado de alarma de un mes, ahora se aviene a un estado de alarma de 15 días para conseguir el apoyo de Ciudadanos. No está claro tampoco que esto no vaya a cambiar de hoy para mañana, cuando se tenga que votar en el Congreso. Y después es que Fernando Simón refleja perfectamente lo que es este gobierno, con las mascarillas, con el estado de alarma y con todo. Y es, estos son mis principios, y si no os gustan, pues tengo otros, que es un estado marxista, pero marxista en el sentido demasiado positivo, seguramente, de los hermanos Marx. Es un cachondeo permanente, es un disparate, es algo insostenible. Y en fin, y esperemos que los destrozos económicos y sociales, pues en fin, podamos resistirlos, pero desde luego es urgente, aunque no se pueda, pero en fin, deberíamos de intentar presionar para que se produjeran unas elecciones, porque si seguimos así nos vamos por el sumidero directamente.
Bueno, vamos a ver, con esto, a diferencia de lo de los 30 días de la prórroga del estado de alarma, que es claramente inconstitucional, lo de hacer estado de alarma por territorios sí que cabe dentro de la Constitución, y está previsto el que pueda haber un estado de alarma en una determinada región o provincia, o incluso en un municipio o en un barrio, por ejemplo, porque se haya producido una catástrofe o una revuelta popular o un conato de revuelta en algún sitio concreto. Eso sí es posible hacerlo. Ahora bien, el estado de alarma es que no tiene sentido en ninguna parte del territorio. Todo lo que se puede y debe hacer a estas alturas de la pandemia se puede hacer utilizando las leyes ordinarias, como el resto de países europeos han hecho. A lo mejor el estado de alarma estaba justificado los primeros 15 días porque era el shock, el desconcierto, bueno, vale, pero pasados esos 15 días, el estado de alarma es un estado de abuso que el gobierno utiliza simplemente para no tener que dar, que rendir cuentas de lo que está haciendo. Ahora, no está justificado en ningún lado, pero suponiendo que lo estuviera, desde luego estaría justificado en muy poquitos sitios, lugares como Murcia, lugares como Canarias, donde el virus está controlado desde hace semanas. Vamos, que no tiene ningún sentido seguir manteniendo el estado de alarma. Ahora bien, todos sabemos que este gobierno, ¿para qué va a utilizar esa territorialización? Pues no para el bien, es decir, no para aplicar criterios lógicos en la puesta o no puesta del estado de alarma en un cierto territorio, sino para negociar apoyos, que es lo que viene haciendo desde el principio. Es urgente quitarse de en medio a esta gente.
Hablando de esos apoyos, Luis, te lo pongo a ti y ya enlazamos los tres. No sé si habéis escuchado la entrevista a Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que hemos mantenido aquí justo cuando se conocía la aprobación de la prórroga en el Consejo de Ministros por 15 días del estado de alarma, no un mes, 15 días, y que el acuerdo es con Ciudadanos, que parece que con Esquerra la cosa lo tiene más complicado. Después de que nos lo contara Ketty, entrevistábamos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, que nos decía esto del acuerdo con el PSOE.
Hemos conseguido que el gobierno rectifique en una serie de planteamientos que nos parecían contraproducentes. En primer lugar, en su planteamiento de que el estado de alarma se prolongara durante 30 días. Eso habría supuesto que una vez finalizado el estado de alarma, el gobierno ya no tendría que rendir cuentas, porque a partir de entonces pues acababa el periodo de sesiones y por lo tanto entrábamos en una fecha inhábil, y hemos conseguido evitar precisamente eso, que sea una prórroga simplemente de 15 días y además, entre otras cosas, que julio sea hábil.
Y sobre la prolongación del estado de alarma, decía esto Ignacio Aguado.
Y lo que hay que entender es que el estado de alarma nos ofrece un paraguas jurídico a todo el país para seguir un camino de desescalada gradual. Si no tenemos ese estado de alarma o no tenemos un plan B, no tendríamos ningún armazón jurídico para garantizar que las cosas siguen siendo como son, que las personas siguen confinadas, que las actividades económicas se abren con gradualidad. No tendríamos forma de impedir que las personas se movieran libremente por el territorio español.
Pero al mismo tiempo, Ignacio Aguado ha dicho que los criterios sobre los que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han decidido seguir manteniendo a Madrid en la fase cero son criterios políticos, que no tenía ninguna duda, que al principio tenía sospechas, pero que no tiene ninguna duda, que no han sido técnicos, sino políticos. Luis, Mario, Pablo, os escucho.
Vamos a ver, yo ya, como recordaste al principio de la tertulia, avancé el día 13 de mayo, que lo de los 30 días sonaba a manera jugada para darle a Ciudadanos una excusa. Digo que voy a hacer durante 30 días y así luego lo hago por 15, que es lo constitucional, y Ciudadanos puede decir, pero hemos conseguido que baje de 30 a 15. Bah, está ya todo muy visto. Yo creo que Ciudadanos está haciendo el papelón del siglo. Ciudadanos, como usted muy bien le ha recordado en sus preguntas a Ignacio Aguado, es responsable de que continúe un estado de alarma que permite al gobierno, por ejemplo, castigar a Madrid, pero permite también al gobierno no rendir cuentas de todo lo que ha hecho y sobre todo de lo que no ha hecho hasta el momento, y Ciudadanos pues tendrá que pagar el precio correspondiente. Lo siento, pero fueron en su día un partido que pretendía llegar para renovar la política, y lo que se ha convertido es en el sostén de un partido, el Partido Socialista, que representa en estos momentos la peor posible de la política y es responsable de que hayamos alcanzado más de 42.000 muertos y más de 50.000 sanitarios infectados. Haya arrimadas, Aguado y todo Ciudadanos con su conciencia.
Tiene toda la pinta de que sí que ha sido, como dice Luis, ¿no? Que el mes era para luego pretender vender como un logro del partido jibarizado la adopción de solo 15 días más, ¿no? Es un despropósito, es un estado de alarma. Vamos a ver, las legislaciones de excepción tienen que estar en manos de gobiernos confiables, y esto es todo lo contrario. Este es un gobierno que tiene un ministro a veces amenazando a la oposición con mandar a sus matones a escracharlos. Es que no sé qué más hay que decir. ¿Qué seguridad dice? ¿Tenemos para que haya un armazón? No, no tenemos ningún armazón. Y luego, por otro lado, España es un Estado de Derecho. Es que hay veces que se nos están haciendo unas explicaciones. ¿Cómo que es la única manera? No, si lo sabe perfectamente que no es así. ¿Qué quiere decir el señor Aguado con eso? Si no hubiera salido adelante el Estado de Alarma, ¿de verdad está diciendo que España no tendría ni un solo mecanismo para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema? Repito, lo último que se debe hacer es dar oxígeno a los que están socavando el sistema, porque no quieren ser gobierno, sino que quieren ser régimen. Lo tienen así de claro. ¿Quieren ser el partido campesino? Vaya triste destino, ¿no?, para el partido que venía a regenerar la política y que tantas esperanzas suscitó en buenísima parte de la población, ¿no? Además, ahora no vale para nada, quiero decir, en el sentido, no estás manteniendo al Partido Socialista, y esto dando por bueno que el Partido Socialista no fuera lo peor que le puede pasar a España. No, estás sosteniendo al Partido Socialista y al Partido Comunista Podemos, que están ahí aupados por golpistas y por los albaceas de ETA.
Ganas.
Sí, pues se está hundiendo Ciudadanos con el PSOE y con Podemos. Cada uno es libre.
Pero no has leído el CIS, y el CIS dice que está pegando un Pikachu.
Ahí va. Cada uno es libre de equivocarse como quiera, mejor dicho. Y a lo mejor a Inés Arrimadas, a Ignacio Aguado, a Egea y a los nuevos rectores de Ciudadanos les compensa que el CIS de Tezanos les sitúe, les dé casi un empate técnico con Vox. Pero es una obviedad que hay una, en fin, que va además en contra de mucha gente de Ciudadanos. Y luego el papelón, por ejemplo, de Marcos de Quintos, que el lunes creo que era, decía en El Mundo, en una entrevista en El Mundo, creo, que no iban a apoyar un estado de alarma, una prórroga del estado de alarma, pues, y creo que hasta donde se me alcanza que de Quinto es el portavoz económico de Ciudadanos. Bueno, vamos a ver en qué para todo esto, pero la situación tiene muy mala pinta para Ciudadanos, las discrepancias internas son graves, no sé si puede perder todavía más músculo. La semana pasada, hace dos semanas, perdón, se marchó Girauta, está habiendo bajas de militantes, la gente no comprende este apoyo acrítico al gobierno y tampoco comprende que sea a cambio de que Sánchez llame a Arrimadas una vez a la semana y que Tezanos pues le dé una valoración positiva en la última encuesta de CIS. No tiene demasiado sentido, pero hay cosas que, en fin, que en política no todo tiene sentido.
Hablando de Marcos de Quinto y de si puede haber a lo mejor alguna sorpresa en mañana, porque es verdad, lo has recordado tú, Pablo, que Marcos de Quinto ha dicho en público que él estaba en contra. ¿Y habrá sorpresas? ¿No habrá sorpresas? ¿Votarán todos lo mismo? Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Bueno, me confirman que tenemos un corte de sonido muy interesante por el que nos pedías paso, porque claro, anda que ahora que son menos, anda que están no te están dando guerra en Ciudadanos. Mariano, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, pues ya que lo has anunciado, vamos a escucharlo. Hay un pequeño fallo de sonido. Bueno, ya sabes, estas cosas ahora de las ruedas de prensa telemáticas no es, digamos, culpa nuestra y, en fin, no es culpa de nadie. Pero hay un pequeño fallo de sonido, pero se entiende nítidamente y claramente lo que dice Marcos de Quinto. Perdón, ya me estaban gritando. Lo que dice Edmundo Val, el portavoz adjunto, y la persona que en ausencia de Inés Arrimadas, que por cierto ya está de baja ante su inminente maternidad, defenderá mañana en la Tribuna del Congreso la postura de Ciudadanos, el nuevo sí a la prórroga por 15 días del estado de alarma, cuando en una rueda de prensa que acaba de concluir hace unos minutos le preguntábamos por si mañana había alguna sorpresa, y evidentemente refiriéndonos a Marcos de Quinto, que ya esta semana ha mostrado en público el diputado sus recelos sobre el estado de alarma. Esto decía Edmundo Val sobre Marcos de Quinto.
Pues es perfectamente coherente con la postura de Ciudadanos. Todos los que hemos venido a este partido, antes o después, desde su fundación, o como yo, tan solo desde hace prácticamente un año, sabemos dónde estamos, sabemos lo que es un partido de centro, sabemos que es un partido que da soluciones concretas, pragmáticas y moderadas a los problemas concretos que tienen los ciudadanos españoles en cada momento. Y esto es lo que hemos hecho, esto es la utilidad del centro.
Bueno, pues ya digo, con alguna dificultad de sonido.
Se lo ha entendido.
Pero se entendía. Hay que recordar, Dieter, y a todos los oyentes, que Edmundo Val y Marcos de Quinto son de la misma camada, de la misma quinta del buitre. Son dos fichajes de Albert Rivera, pues más o menos el año pasado, hace algo más de un año, a principios del 2019, dos fichajes estrella rutilantes para las elecciones generales del 28 de abril. En concreto, Marcos de Quinto fue el número 2 en la lista por Madrid y Edmundo Val el número 4, después de su abrupta salida que todos conocemos de la abogacía del Estado, y Marcos de Quinto en el caso después de que hubiera puesto punto y final a una carrera de éxito en la empresa privada. Pero abundando en esta cuestión de la estrategia de Ciudadanos, Edmundo Val decía lo siguiente con referencia al espíritu de Pedro Sánchez, a la sinceridad o no de ese espíritu y a cómo este espíritu habría cambiado. Yo creo que también tiene mucho interés, vamos a escucharlo.
Somos más útiles que nunca. Hemos acabado con esa inicial política de frentismo y de ideología y de bloques que el señor Sánchez intentó al inicio de la legislatura, probablemente por necesidad, quizás no por deseo, eso se lo tendrán que preguntar a él, pero hemos roto precisamente esa dinámica y hemos conseguido que venza esa postura de centralidad, de moderación, de soluciones. Pues esto es Ciudadanos, cualquiera que esté que en este partido de centro tiene que estar de acuerdo con estas soluciones.
El frentismo de Sánchez, de nuevo con alguna dificultad de sonido, ya digo que es, en fin, cuestión de cómo estamos trabajando ahora todos, pero...
Que le falla la conexión a Ciudadanos.
El frentismo de Sánchez era una cuestión, dice Ciudadanos ahora, del inicio de la legislatura, seguramente por necesidad.
En fin, gracias, Mariano.
Un saludo.
Yo creo que tiene difícil de explicar Ciudadanos que... al mismo tiempo mantener la posición de el gobierno de Sánchez es muy malo, el gobierno de Sánchez le está haciendo cosas muy feas a Madrid, pero apoyamos al gobierno de Sánchez en eso porque somos muy útiles. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa mañana y si alguno de los diputados de Ciudadanos, como Marcos de Quinto, decide votar en contra. Luis, Pablo, Mario, tengo que hacer una pausa, pero... ayudadme a hacer memoria rápidamente. Las justificaciones que ha dado el gobierno para explicar que España es uno de los países más castigados por el coronavirus, a mí me salen por lo menos tres o cuatro. La primera fue, no se podía esperar, quién iba a pensar que íbamos a tener esto, estamos todos igual de mal. Luego, cuando se vio que no eran exactamente los mismos datos en todos los países, se dijo, España es uno de los países con más tráfico de visitantes del mundo y lo mismo le pasa a Estados Unidos, a Francia, al Reino Unido y a Italia. Los cinco países, los cinco más castigados. Después se dijo, y esto lo dijo Teresa Rivera, que como España está más al este, no estamos tan bien como Portugal, que está más al oeste. Ayer Carmen Calvo dijo que el por qué estamos igual que Pekín y Nueva York es que estamos en la misma latitud. ¿Os falta alguna? No, más o menos están todas, ¿no, Luis? ¿Tú qué haces repaso de esto?
Bueno, se nos olvidan los recortes del PP.
Ah, los recortes del PP, también es verdad. Lo primero o lo segundo que se dijo, bueno, por primero no había crisis del coronavirus, luego los recortes del PP. Bueno, pues tenemos una sexta explicación de por qué España es uno de los países con más muertos, más contagios y encima tenemos la crisis económica. Teresa Rivera nos lo ha explicado. Enseguida lo comentamos, que tengo que hacer una pausa.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. ¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 900 84 1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
GastroPlus, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
A ver, Luis, Mario, Planas, habíamos quedado en que al principio la culpa era de los recortes del PP, luego la culpa era de que España tenía mucho tráfico de visitantes, luego la culpa la tenía que España estaba más al este que Portugal, que estaba más al oeste, luego la justificación para lo que nos está pasando es que estábamos en la misma latitud que Pekín y que Nueva York. Bueno, pues no os perdáis porque la pregunta merece la pena escucharla y también la respuesta. Le preguntan en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la vicepresidenta Teresa Rivera.
Como usted sabe, el gobierno ha dado diferentes versiones sobre por qué España tiene una de las peores cifras, tanto en número de contagiados como en número de fallecidos por habitante de todo el mundo. Hay algunas explicaciones, por ejemplo, el dirigente del PSOE, Rafael Simancas, dijo que la culpa la tenía la Comunidad de Madrid directamente. La ministra Calvo dijo ayer que había una línea, digamos, que unía Nueva York con Madrid, con Teherán, que eran unos climas que no hacían ni mucho frío ni mucho calor y que el virus se propagaba o actuaba de forma más agresiva. Y usted dijo, si no me equivoco en una entrevista, que en Portugal había menos casos porque estaba más al oeste. ¿Con cuál de estas versiones debemos quedarnos?
Yo diría lo que siempre he dicho, chascarrillos mal traídos aparte, que hay distintas cuestiones en las que el conjunto de la comunidad científica está de acuerdo y que explican cuál es la evolución de los contagios. En primer lugar, la capacidad de reacción. En segundo lugar, la capacidad de identificar tempranamente a las personas que dan positivo. Eso se suma a otros dos factores que creo que son muy importantes desde el punto de vista de gestión. En primer lugar, el respaldo y la adhesión del conjunto de la sociedad y de las fuerzas políticas, por tanto, la unidad, las sinergias, la capacidad de actuar colectivamente y tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y en última instancia, otro factor que también resulta determinante en este contexto y es la capacidad de gestión del conjunto de los sistemas sanitarios, en nuestro caso un único sistema nacional de salud, pero con 17 sistemas de gestión.
Por si ustedes no lo han entendido, chascarrillos mal traídos aparte, le dice la vicepresidenta al periodista. Teletipo de Europa Press, la vicepresidenta cuarta Teresa Rivera ha señalado que la falta de respaldo y adhesión de las fuerzas políticas, así como los problemas de gestión sanitaria por los 17 sistemas autonómicos, son algunos de los responsables del alto número de contagios y fallecidos en España por coronavirus con respecto a otros países. ¿Cómo te quedas, Del Pino?
Vamos a ver, yo me he quedado con las dos cosas que no reconoce, que no menciona ese teletipo. Ha dicho que era importante de cara a parar el virus la reacción rápida, o sea, lo que no hizo este gobierno, y el trazar los contactos de los que dieran positivo, es decir, lo que no hizo este gobierno. A mí me parece una declaración muy importante de Teresa Rivera, porque está reconociendo que el gobierno incumplió dos de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a lo de los 17 sistemas, a ver, estoy un poco confuso. Yo pensaba que lo del estado de alarma era para poner un mando único precisamente para que no hubiera 17 sistemas funcionando cada uno. ¿Es que el mando único no lo ejercieron?
Pues ahí le ha dado.
Es que es, perdonate, es que lo de los 17 sistemas sanitarios probablemente sea una de las únicas cosas positivas, me explico, que se cuestione la existencia de 17 sistemas sanitarios, quizás sea una de las únicas, de las pocas cosas positivas de esta pandemia en España. Recuerdo el verano pasado varios casos de ciudadanos desplazados en Cataluña por motivos de vacaciones y para visitar a familiares, que tuvieron, a los que se pusieron pegas para ser atendidos en, en centros de Cataluña a los que se les en concreto se les decía que, en fin, que se esperaran a regresar a sus lugares de origen para ser, en fin, tratados por la administración sanitaria. Y me parece que seguramente si esta pandemia, si esta historia del coronavirus sirve para cuestionarnos si realmente es eficaz un Estado con 17 administraciones, habremos dado un importante paso adelante.
Sí, lo único que yo estoy de acuerdo contigo en que de cara a futuro estaría muy bien. Lo único que también me da cierto repelús pensar en que no hubiera habido una división sanitaria por comunidades, con un ministro Salvador Illa desde el principio como mando único, pues aquí a lo mejor ni se habían prohibido los centros, las visitas a centros de mayores en la Comunidad de Madrid y estaríamos con los niños en el colegio todavía. Pero escuchad, porque Luis, te centrabas en la parte que no recogía el inicio del teletipo que os he leído, porque el teletipo Europa Press en el tercer párrafo dice: en primer lugar, la vicepresidenta ha apuntado que uno de los motivos es la reacción temprana frente al virus, introduciendo pim, pam, pim, pam. En el caso de España, se produjo, como en la mayor parte de Europa, la reacción en un momento en el que ya lo teníamos dentro. Y hoy, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, la verdad es que debería taparse bastante. Y si además puede explicarnos el director general sus historias con China, mejor. Pero ha dicho la OMS que en Europa se subestimó al coronavirus. Eso lo ha dicho hoy María Neira, la directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, que además es española. Le han preguntado a Fernando Simón. Recuerden que la vicepresidenta, como destacaba Luis del Pino, ha dicho: pues ¿por qué estamos tan mal? Pues porque no solo en España, sino en toda Europa, la reacción temprana, cuando se actuó, ya teníamos al bicho dentro. Pregunta al doctor Simón.
María Neira, de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho en televisión respecto a la reunión del Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas de la que la Unión Europea que subestimó a finales de febrero la capacidad que tenía el virus para hacer daño y que usted estaba en aquella reunión, si comparte el análisis.
En esta reunión tenía una agenda inicialmente diferente y a petición de los miembros del Consejo Asesor se modificó la agenda para hacerla monográfica sobre coronavirus. Yo creo que ya eso indica que subestimar, no se subestimó mucho el riesgo en aquella reunión. En esa reunión se estuvieron discutiendo todos los aspectos relacionados con la evolución de la epidemia en China. Si yo recuerdo bien, en ningún momento se subestimó el riesgo. Se valoró el riesgo existente en aquel momento. Recuerdo además que en aquel momento, precisamente en España, éramos, si no recuerdo mal, el único país de la Unión Europea que había identificado casos que no habían venido, casos importados. Nosotros en aquel momento no teníamos identificados casos locales. Casos importados que no procedían de China. Es cierto que había riesgo de que subiera. Sin embargo, las medidas de prevención y control deben ser factibles, es decir, que se puedan llevar a cabo. En una situación en la que la exportación de materias que en aquel momento prácticamente solamente se producían en China, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, generaba un importante problema para todos los países europeos a la hora de dar recomendaciones de uso de un equipamiento que...
Para no perdernos más, solo una pregunta, Mario. Si no subestimamos a finales de febrero el riesgo del brote del coronavirus, ¿por qué el 8 de marzo Fernando Simón le dijo a los periodistas que no pasaba nada por ir a la manifestación?
Es tremendo. Además, a Fernando Simón poner de frente a su propia hemeroteca es demoledor, ¿eh? La falta de previsión, totalmente. Falta de reacción, totalmente. Dicen, teníamos el virus dentro. Os voy a dar un dato que es alucinante, de cuando un país se toma en serio ciertas cosas y otros no, ¿no? En Japón, el primer caso lo tuvieron el 16 de enero. Y era un caso que venía de China. Los casos de origen chino se extinguieron en Japón en marzo. Japón ha tenido problemas con casos de coronavirus procedentes o que lo trajeron, que lo llevaron al país ciudadanos de Europa y de Estados Unidos. Siguieron otra vez, o sea, rehicieron de nuevo esa estrategia y siguieron adaptándose a las situaciones. Fíjate nosotros estamos tomando ahora la temperatura a la gente que viene a Barajas. Ahora. Estamos poniendo en cuarentena antes de que, justo a las puertas de que empiece la temporada estival de turismo, a todos los que procedan del... Es que, de verdad, es de no creer, parece como un concurso. Imagínate que estuviéramos en una escuela de turismo y que hubiera grupos de alumnos haciendo presentando el trabajo de fin de carrera y los más pedorros, los más vagos, intentaran convencer a los demás de que se lo han estado trabajando y que estuvieran exponiendo ante un profesor que dijera, pero vosotros no tenéis vergüenza, vosotros, bueno, pues, ¿por qué faltáis el respeto a la gente así?
Salvador pues Illa así. Acaba de decir en el Senado una frase que os sonará, Pablo: todos llegamos tarde, pero nosotros, desde el Gobierno de España, actuamos antes que el resto.
Vamos a ver, yo es que me retrotraigo al principio de esta conversación. ¿Cómo que dice la OMS que Europa falló, que Europa minusvaloró? Porque dicen eso, es mentira. Lo minusvalorarían España, Francia, Inglaterra e Italia. Alemania no lo minusvaloró y de hecho ha sabido hacer frente bien a la pandemia. La República Checa no lo hizo, Austria no lo hizo, Grecia no lo hizo, Portugal no lo hizo, Polonia no lo hizo. ¿Cómo que Europa minusvaloró? No. Cuatro gobiernos muy concretos de Europa, que son Italia, España, Francia e Inglaterra, minusvaloraron la amenaza. Y de todos ellos, el que peor le ha ido es España.
Bueno, dejadme que os cuente, y esto también es información, porque nos escuchan mucho en la Comunidad Valenciana. El gobierno valenciano se las está teniendo tiesas, el gobierno del socialista Ximo Puig se las está teniendo tiesas con el gobierno de España, porque Valencia pidió el pase a la fase 1, le dijeron, habéis sacado matrícula de honor en los datos, y cuando al día siguiente no les pasaron a la fase 1, se llevaron el chasco. En la última revisión, ya con Valencia se ha tenido el tacto que no se tuvo, o bueno, el tacto, fíjense, escrupulosamente. Valencia ha pasado a la fase 1, que no ha pasado Madrid. Pero Valencia, como sigue defendiendo que tiene datos mejores de los que les está valorando el gobierno, ha pedido pasar antes a la fase 2. Le preguntaron el viernes pasado a Fernando Simón, Pablo, si Valencia y otros territorios podrían progresar más rápido a las siguientes fases de lo que estaba previsto. Y Fernando Simón, el pasado viernes, no descartó esa posibilidad si se iba avanzando al ritmo que se iba avanzando con los buenos datos. Bueno, pues el ministro Illa acaba de contradecir a Simón y ha dicho que, respondiendo a la petición de Valencia, que deben permanecer 14 días entre fase y fase, pero que no adelanta decisiones.
Claro, ese sí, pero no, tal vez es la improvisación como norma de conducta, es el vivir al día, más que al día, al segundo, el ir saliendo al paso, el contestar a cada pregunta con una tesis, y el caso es que Salvador Illa es de quien menos, uno de los que menos meteduras de pata ha protagonizado.
Porque no responde, sí.
Porque no responde, pues sí, porque se cura en salud y porque está habituado a negociar con los separatistas catalanes, a no mojarse.
Eso hace callo.
Sí, andar así entre dos aguas, etcétera. Porque, bueno, el caso de Carmen Calvo, de María Jesús Montero, de Teresa Rivero, la de los chascarrillos, eso es antológico, ¿no? Las meteduras de pata. Y el caso de Simón es que es una tras otra, es que no hay una rueda de prensa en la que no, en fin, en la que no meta la pata hasta el corvejón. Pero bueno, a mí me parece que Valencia es un poco, pues, un chivo expiatorio, es decir, es la excusa que tiene el gobierno para perjudicar, por ejemplo, a Madrid, decir, oye, cuidado, que estamos teniendo un tratamiento igual de nefasto con la Comunidad Valenciana, que está gobernada por los nuestros.
Y te voy a decir una cosa, Pablo, y no sería la primera vez, acuérdate cuando se ha, desde el gobierno de Cataluña, boicoteado al puerto de Valencia. Tú adelantar mucho a la Comunidad Valenciana de fase hace que esos turistas nacionales que quiere captar Cataluña a lo mejor sean menos. Es decir, que una Comunidad Valenciana dos fases por delante de la Comunidad Catalana te hace pupa en lo económico y en lo turístico, ¿eh?
Bueno, pero es que eso además es un asunto extraordinario, que es el de la Generalidad Catalana diciendo que España nos mata, que Madrid tiene la culpa de la expansión del coronavirus en España y por contra que ojalá, por favor, que vengan turistas de España, sí, a ser posible, no dicen del resto de España, que vengan turistas del Estado español o de España, y aunque sean de Madrid, que son bienvenidos, dice, son bienvenidos, pero el año pasado estaban todas las playas llenas de cruces y de lazos amarillos.
Es verdad, es verdad, lo mismo cambian la parafernalia este año. Si es que, en fin, bueno, no voy a continuar. Los turistas estatales, me gustó mucho lo del PNV. Que vengan turistas estatales, ya. Nieves, esta gente ahora sale de paseo, empieza a hacer deporte y nunca hay alguno que nunca había hecho deporte antes. Incluso hay alguno que ha echado lorza durante la cuarentena. Para todo eso, Mario Noya, Luis del Pino, Pablo Planas, no señalo a nadie. Tenemos a Cres Genomic.
Hombre, por supuesto, las clínicas Cres en Valencia, en Palma de Mallorca, en Madrid, en Zaragoza, nos pueden hacer un plan de choque nutricional para ayudarnos a recuperar nuestro peso. Y el test genético nutricional, Geneticres, es el más completo del mercado. Es muy fácil de realizar porque la clave está en tu saliva. Además, también en clínicas Cres hacen test serológicos de COVID-19 y cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria. Puedes llamar para pedir cita al 91-445-0004. Repito, 91-445-0004.
Sí, repíteselo, que no ya le ha molado lo del Geneticres, ¿eh?
Pues mira, 91-445-0004, Mario Noya. La salud es lo que importa.
Luis del Pino, Mario Noya, Pablo Planas, que sigáis teniendo buena salud. Muchísimas gracias, porque me habéis hecho un programa de lo más agradable. Espero que a los oyentes también.
Gracias a ti.
Un abrazo.
A cuidarse. Hasta mañana, amigos. Flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.